Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 12 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo este agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la asistencia técnica que hacen posible la transmisión del espacio de Danilo Fuentes Cortés. Y en la producción, Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a varios temas de importancia en nuestro espacio en la tarde de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el campo cubano, cómo está la condición de los agricultores. Vamos a hablar también sobre la situación del miembro de la organización opositora Opositores por una Nueva República, Daniela Alfaro Frías, de San Antonio de los Baños. Súbitamente, ya casi hace un año, fue detenido y se encuentra en la prisión de Guanajay. Vamos a tener detalles sobre la visita que recibió la semana pasada de sus familiares, para que hablen las condiciones que se encuentra el Faro. Vamos a intentar también tener información actualizada sobre la situación de un preso del 11J, la situación de Juan Emilio Pérez Estrada, acusado de daños a la propiedad y desorden público, que aparentemente ha sido maltratado físicamente en el penal. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, continúan hoy los apagones en el ámbito nacional. Y enfocadas en la sobrevivencia diaria de las familias, las cubanas llevan la peor parte de la debacle económica sobre el reto de la mujer en un país en crisis. Ofrecieron a Martín Noticias Féminas sus testimonios. Y jefe de la misión diplomática en La Habana, el encargado de negocios, Mike Hammer, pidió la excarcelación de las presas políticas cubanas María Cristina Garrido y Lisandra Góngora Espinosa. Desafío de los ancianos en Cuba, en medio de la inflación extrema y la falta de asistencia social, la vida se le hace más complicada. Ni cobrar la chequera es posible con los prolongados apagones y el déficit de dinero en los cajeros automáticos. Y la suspensión de la licencia a la estadounidense Chevron para vender crudo a Venezuela ayudaría indirectamente a Cuba a cubrir su déficit petrolero, dijo el experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón. A esta hora de la tarde, pues estoy vivo y respirando, escribe en carta desde la prisión a su madre, el preso del 11J de San José de las Lajas, Jorge Martín Perdomo. También, pues, Cuba da por concluida las excarcelaciones en las que solo una minoría de presos políticos fueron excarcelados. Y finalmente, el régimen cubano reitera sus amenazas a los recién excarcelados. Están obligados a cumplir las condiciones que le impusieron o volverán a prisión. Entre las labores que deben realizar los beneficiarios, tendrán que mostrar apego a la convivencia socialista, mientras que deben trabajar y otras restricciones que enfrentan. Es todo lo que ya tenemos en el panorama informativo nacional. Intentábamos la comunicación con Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, que cumple largos años de condena por daños a la propiedad y desorden público por su participación en las protestas del 11J en Arroyo Naranjo. Él está en la prisión Jóvenes de Occidente y aparentemente ha recibido maltratos físicos por parte de otro reo, dijo ella en redes sociales. No hemos podido establecer la conexión con la denuncia para conocer de parte de Yaila cuál es la historia de lo que está pasando con Juan Emilio, hostigado por mucho tiempo ahí en el penal. No obstante, pues vamos a intentar darle seguimiento a este tema, pero ahora vamos a pasar al occidente del país, específicamente a San Diego de los Baños, en los Palacios Pinas del Río. Y tenemos la posibilidad, gracias a Dios, hoy de contar con la participación del líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Ajete, Esteban, muchas gracias, buenas tardes.
Sí, y saludo para todos los oyentes.
Bueno, en medio del panorama, ¿cómo se está? Vamos a hablar brevemente, antes de pasar con el tema fuerte, que es la situación alimentaria. ¿Cómo anda la situación energética en las últimas horas en Piedras del Río? ¿Cómo se están comportando los apagones?
Bueno, mire, nosotros realmente ahora en estos momentos estamos con el fluido eléctrico. Desde anoche llegó la corriente, no se ha ido, y esto para nosotros resulta algo impresionante y algo que nos tiene medio que asombrado.
Eso cae ya en el plano de milagros.
Sí, cuando no la tenemos estamos quejándonos, y cuando la tenemos estamos asustados. Esto no se sabe cómo queda bien.
Bueno, Esteban, ahora en medio de este escenario, ayer nuevamente el diario Grama, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que rige los destinos de la nación, arremetió nuevamente contra el campesinado independiente cubano en las páginas del periódico, que es inaceptable la baja productividad, que los campesinos tienen que dar más y tienen que apoyar más a la producción de alimentos para mejorar la situación del desabastecimiento en los mercados. ¿Hasta dónde puede llegar las presiones del oficialismo? ¿Qué más pueden hacer los campesinos? ¿Por qué no producen más los campesinos? ¿Cuál es la situación del campesinado en el campo cubano? ¿Dónde estamos en cuanto a insumos, falta de recursos, apagones, agua, programas especiales, la cuestión de los préstamos bancarios? ¿Cuál es la realidad que la Liga de Campesinos ha estado recogiendo, que siguen enfrentando los campesinos cubanos, Esteban?
Mire, realmente la realidad es nefasta. La realidad es triste, la realidad es penosa. De hecho, nosotros ahora con esta situación del Festival de La Habana, mi esposa estuvo haciendo un audio que realmente estaba relacionado con la vida del campesino, porque bueno, como hemos hecho en otros programas y hemos hablado en otros programas, todavía la mayoría de los campesinos en Pinar del Río están sufriendo la situación que dejó el ciclón Ian, que hemos hablado sobradamente sobre este tema. Todavía hay campesinos que están prácticamente a la intemperie, durmiendo en colchones de chiclú. Ya esto te da la medida y te da la idea de la motivación, de la incentivación, del deseo que tiene el campesino de trabajar. Ahora, en algunos lugares hay corriente, pero todavía en muchos lugares no, hace semanas que está la situación del fluido eléctrico dando duro. Entonces, un campesino que tiene hambre, un campesino que no está motivado, un campesino que no tiene ropa, que no tiene insumo, como acabas de decir, que las tierras están prácticamente degradadas y no tienen condiciones para echar relleno, para mejorar los suelos, un campesino que todavía está endeudado con el banco, un campesino que trabaja de sol a sol y no ve el fruto de su trabajo porque constantemente está limosneando por las orillas. Entonces, ¿cómo usted cree que ese campesino pueda estar motivado a cultivar, a sembrar? Eso está dando el traste de lo que tenemos aquí, por ejemplo, en San Diego de los Baños, el desabastecimiento que hay en las placitas, en los mercados, la caída de los precios en todos los lugares, y sobre todo, que ayer nos estuvieron diciendo que aquí se está sembrando cebolla ahora en San Diego de los Baños, y no deja a los campesinos tranquilos con los decomisos de la cebolla, con la policía de jefe sector arriba de ellos, la policía arriba de ellos decomisando carros de cebolla. Entonces, ¿qué motivación puede tener el campesino cuando no hay libertad? Si no realmente nos acogemos, y vuelvo a repetirlo y lo repetiré hasta el cansancio, a las 5 medidas de la Liga de Campesinos de Cuba, que solamente habla de libertad para el campesino, libertad con compromiso, porque cuando el campesino tenga libertad, también tiene compromiso con su pueblo. Y el campesino quiere y ama a su pueblo porque es parte del pueblo, pero realmente no puede hacerlo porque el régimen totalitario cubano, represivo no y controlador, no lo deja avanzar. Es ahí donde está la clave. No puede avanzar porque tiene la bota puesta sobre su cabeza.
¿Dónde está la solución de este problema?
Mire, Tomás, la solución está en que se descentralice y que todas estas empresas parásitas que tiene el Estado del régimen cubano, que está controlando todo lo que el campesino hace y topando los precios, poniendo precios de acuerdo a sus necesidades y su forma de controlar lo que es la ganancia del campesino, hasta que eso no termine, hasta que los jóvenes, que es la fuente fundamental de relevo, no se sientan motivados para trabajar, para hacer cosas, no vamos a tener avance. Mientras que no, el campesino no pueda comprarle al empresario extranjero directamente, como hicieron ellos ahora con el Festival de La Habana, que ellos fueron los que vendieron el tabaco, y después el dinero fue a parar a las arcas del Estado. Cuando el campesino no pueda vender sus propios productos a las empresas extranjeras y realmente tener ese dinero en las manos para poder invertir, comprar insumos y comprar cosas, no va. Y eso está en una de las medidas de la Liga de Campesinos de Cuba, la posibilidad de que el campesino venda incluso a Estados Unidos por su posibilidad, por su condición de campesino independiente, porque no hay problema con eso. Incluso a Estados Unidos venda directamente y reciba las ganancias. Esas ganancias van a parar a Tabacuba, van a parar a las empresas de acopio, van a parar a los lugares que el campesino al final no lo ve, sigue empobrecido. Y ahí es donde está la solución. El campesino no está motivado. Un cubano sale de aquí de Cuba, llega a Estados Unidos, a cualquier lugar, y ves un cubano trabajador, luchador, un cubano que sale adelante, y sin embargo aquí en Cuba no trabaja. ¿Por qué? Porque incluso cuando llega de afuera todavía arrastra, muchos de ellos arrastran todas estas tendencias malignas que llevan desde aquí de Cuba, pero la mayoría luchan, trabajan, se sacrifican porque ven el fruto de su trabajo, y eso es una cuenta matemática para niños de preescolar. Si tú ves el fruto de tu trabajo, tú trabajas y tú te motivas y tú haces las cosas. Pero aquí no, porque al final lo que tú ganas nunca lo ves. Siempre campesinos que llevan 10, 20, 30 años trabajando en campo y están pobres, sin zapatos, sin ropa y viviendo en bohío. Eso es inconcebible en cualquier parte del mundo. No es entendible. Y es ahí donde radica una de las tantas cosas que sucede con el campesinado cubano. La pobreza espiritual, la pobreza física y la pobreza económica que tiene. Es ahí donde radica, porque es que no tiene deseo de salir adelante, y aunque pueda hacerlo, no lo hace tampoco.
Esteban, los campos dejan mucho que desear de lo que se está produciendo. Básicamente no hay nada.
No, usted está en los Estados Unidos de América, gracias a Dios, que es la voz de los cubanos hoy en día, pero hay que estar aquí para que vea cantidades, extensiones innumerables de tierras ociosas, de tierras sin sembrar, que pudieran estar sembradas en estos momentos, y precisamente porque no le dan las condiciones al campesino, y cuando se las dan con la bota puesta encima de la cabeza, en tierras usufruto, como dijimos nosotros, con préstamos que después tienen una dependencia que no pueden salirse de ellos y quedan empeñados con el banco, con siempre con la amenaza de que cuando tienen sacan los frutos de la tierra con tremendo sacrificio y tremendo trabajo, entonces vienen los inspectores, vienen los de la policía, les decomisan los productos, incluso el vandalismo, que hemos hablado muchas veces, el vandalismo que hay en el campo y que ellos se prestan para todo eso. El mismo régimen no hace nada para paliar esta situación y cae de la culpa el campesino, ¿me entiendes? Entonces, todo esto da consigo la situación que tenemos, esto y mucho más. Habría que hablar muchísimo sobre el tema del campesino y las tierras que hoy por hoy están yermas, la mayoría de ellas, y pequeñas parcelas sembradas de pequeñas cosas para satisfacer algunas de las demandas, ¿me entiendes? Y los apagones estos, la falta de fluido eléctrico, la falta de agua. La mayoría aquí de todos estos pueblos están en sequía total, no tienen agua de los pozos. ¿Y cómo usted cree que el campesino va a estar trabajando sabiendo que en su casa la esposa no tiene agua para cocinar, ni tiene luz eléctrica, ni tiene siquiera carbón para cocinar? No es fácil trabajar así en esas condiciones. Es muy duro. Entonces, el régimen exigiendo al campesino, cuando realmente ellos saben que no es el campesino el culpable, son ellos los culpables de todo lo que está viviendo el campesino, de todas estas penurias que se están viviendo. ¿Entiendes? Es ahí donde está la cosa.
Gracias, Esteban. Esteban está acá, ahí en Pines del Río, San Diego de los Baños, Los Palacios. Vamos a seguir con el tema y pasamos a otra zona agrícola, Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos. El contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, en medio de esta situación de apagones, en medio de esta situación de escasez de agua, ayer la prensa oficial arremetió nuevamente contra el campesinado independiente con un ultimátum: o mejoran o le quitamos los usufructos, hay que levantar las producciones. ¿Cuál es la situación del campesinado en agua de pasajeros? ¿Y por qué el Estado se empeña sin tener recursos los campesinos, sin tener acceso a préstamos, sin tener básicamente nada para producir? Quieren pasarle la pelota de la responsabilidad de la falta de comida que hay en Cuba. ¿Qué pasa con el campo cubano?
Bueno, lo primero, como hay que reconocer, que este sistema odia la propiedad privada, odia la libertad individual, odia la acumulación de riqueza y por tanto también odia que las personas puedan ser propias. Eso es un odio nato del sistema. Actualmente, el gobierno, aquí en Aguada de Pasajeros, se reunió con los pequeños propietarios de tierra, y especialmente con los productores de arroz, aunque la reunión fue con todos, incluso con la CCS, y se le planteó de que no podían utilizar más la corriente eléctrica para regadío. Es algo insólito, increíble, porque los mayores productores de arroz y aguada son de Campiña, son de Guanac Grande y de la Ciénega, que el regadío siempre ha sido con la corriente eléctrica. No tienen turbinas petroleras, ¿no? Entonces ya la han hecho parar actualmente a la cosecha de arroz. Quiere decir que ellos mismos le están poniendo límite a la producción arrocera. Pero también los campesinos que tengan petróleo, turbinas de petróleo, tienen que presentar, cuando vayan los inspectores, el papel de la compra de petróleo en divisa, en dólares, o la asignada por la CCS, que esa no funciona, por la Oficina de Crédito y Servicio. Quiere decir que quien limita, quien tiene cautivado a los campesinos para que no siembren, es el sistema, el Estado cubano.
¿Qué hay que hacer para cambiar esto? ¿Qué hay que hacer para cambiar esto?
Mira, muy sencillo. Solución la hay. Solución la hay. Yo me quedo sorprendido que ellos tienen ahora colaboración con Camboya, con Kentucky, el Estado, un Estado de Estados Unidos, con Vietnam y con China para sembrarlo. No hace falta en Cuba ninguna asesoría, no hace falta nada. En Cuba hay capital humano, en Cuba están los medios necesarios y está el conocimiento. Actualmente aquí en el centro del país, Naturpaz, una ONG registrada en Estados Unidos, ambientalista, que proporciona un proyecto Semillas para Cuba, ha entregado en Aguada de Pasajeros semillas y postura para siembra de arroz, de tomate, de hortaliza y de verdura, sin la intervención del Estado. Quiere decir que por medio del campesinado, sin la intervención del Estado, sí se puede producir. Está demostrado, hemos sembrado hectáreas de arroz en Aguada a través del proyecto Semillas para Cuba y es un éxito total, sin que el Estado intervenga.
Cómo no, gracias, Alberto de la Nuez Ramírez. Bueno, después de muchas semanas en espera de esto que vamos a lograr ahora, finalmente, gracias y cortesía por la labor que sigue realizando desde el exilio, José Díaz Silva, líder fundacional de la organización del MOR, Movimiento Opositores por una Nueva República. Finalmente, gracias al esfuerzo de Díaz Silva, hemos conocido detalles de la situación que enfrenta, ya cumpliendo un año preso, pues el activista Daniel Alfaro, miembro de su organización, que fue ya hace un año detenido violentamente en su casa en San Antonio de los Baños, y tenemos detalles de dónde está y cómo está y en qué condiciones está. Díaz Silva, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes y un abrazo para todos aquellos que nos escuchan. Gracias a ti por darme la oportunidad de participar. Y bueno, que Cuba entera sepa lo que está pasando con los presos, principalmente con Daniel Alfaro Frías.
Bueno, ¿cuándo fue la visita? Creo que fue el jueves pasado. ¿En qué lugar tienen a Daniel Alfaro? ¿Cuáles son sus condiciones y qué está pasando con él? Todos los detalles, Díaz Silva.
Sí, bueno, la visita fue la semana pasada. Quien lo atiende a él es una de las hijas del Alfaro. Daniel Alfaro sigue ahí en la prisión de Guanajay, y bueno, ahora este día 13 de marzo cumple un año pendiente, un año desde que se le metieron dentro de la casa la seguridad del Estado con la policía, y bueno, lo despojó de muchas cosas que eran propiedad propiedad de él. Y como sabemos y por aquí, por tu emisora, se ha dado a conocer lo que pasó con él después que lo detuvieron, todo lo que pasó, que estuvo plantado en huelga de hambre. Bueno, ahora en estos momentos él está ahí en esa prisión y me mandó una carta, me hizo llegar una carta con la hija y me estaba contando de las enfermedades que le han salido allí, como la diabetes. Él no padecía nada de esto de diabetes, no padecía nada de la presión, sin embargo está padeciendo de la presión y está padeciendo de la diabetes. La situación de Alfaro y la situación de todos los presos no es eso, sino que no es que coja todas estas enfermedades allí en estas mazmorras, no, sino que la situación para ellos es crítica, porque un medicamento allí no le dan, allí en las prisiones a los presos políticos principalmente no le dan atención médica, lo sabemos que no le dan ni medicamento. Y entonces me estaba contando la hija que al otro día que vino de la visita había quedado allí en la prisión de Guanajay con los guardias allí, con los carceleros, de que iba a llevar unos medicamentos para que Daniel Alfaro estuviera allí, ¿no? Medicamento como para la presión, medicamento como para la diabetes, medicamento para los dolores, porque me estaba contando también él de que estuvo unos días lleno de sarna, de picazón le cogió. Y entonces allí es muy difícil que le pongan el agua potable, porque cuando le ponen el agua potable es si no tienes dónde almacenarla, en un pomo, los pepinos estos que le dicen pepinos allá en la prisión, que son pomos de refresco, si no tienes como cubete y esas cosas para almacenarla, no puedes bañarte porque el agua la ponen rápido. Entonces la situación de él es crítica.
Díaz Silva, decías tú en el post tuyo que incluso tiene dificultades de movilidad para caminar.
Sí, el que te iba a tocar el tema ese. Cuando la hija fue allí, bueno, de allá dentro de la prisión tuvieron que sacarlo dos carceleros, dos guardias de Minín, por las manos para poderlo llevar ahí para el salón de visita, porque él no podía caminar. ¿Por qué? Porque ha cogido allí una enfermedad en los huesos que le impide caminar. Esa visita ella la pide el otro día, ¿no? Que le iba a llevar medicamento para eso mismo. Uno de los medicamentos que le iba a llevar era vitamina por lo menos para resolver el problema de los huesos. Pero en estos momentos Alfaro está en una situación de enfermedad que es crítica.
Díaz Silva, hay una pregunta que es importante antes de cerrar. ¿Cuál es el estatus? ¿Él está acusado de qué y en qué condiciones se encuentra? ¿Él está en prisión preventiva ahí? ¿Él lo están procesando?
Sí, no, él está pendiente a juicio. Ahí lo tienen, no le ha bajado ningún documento, pero lo tienen pendiente a juicio. Lo están acusando de propaganda enemiga, de atentar contra el orden constitucional cubana y esas cosas. Pero hasta ahora está pendiente a juicio. No lo han llevado a un tribunal para decidir el caso de él y no le han dicho nada todavía. Así que no se sabe qué tiempo pueda estar allí en esa prisión. Pero sí la situación de Daniel Alfaro, como de otros presos, ¿no?, que hay ahí mismo en esa prisión, presos políticos, es crítica. Él antes, hace unos meses atrás, cuando podía, me llamaba, siempre buscaba la manera para llamarme de allá para acá y yo me comunicaba con él, pero ahora la situación de salud de él se ha visto crítica, mala, y por eso no me ha llamado. Pero por mediación de la hija sí me hace llegar lo que está pasando con él mensualmente, ¿sabes?
Gracias, José Díaz Silva, líder fundacional del MOR aquí en el sur de la Florida. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día en la tarde de este miércoles 12 de marzo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. A pesar de las dificultades, el agradecimiento por el esfuerzo casi de comunicarse con nosotros diariamente. Extensivo el mismo a nuestro equipo. Un gusto haber tenido hoy a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y la producción en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Y José Martí dijo: asesino alevoso, ingrato a Dios y enemigo de los hombres, es el que, so pretexto de dirigir a las generaciones nuevas, les enseña un cúmulo aislado y absoluto de doctrinas y les predica al oído, antes que la dulce plática de amor, el evangelio bárbaro del odio.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba, Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 12 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo este agradecimiento a nuestro equipo. Un placer contar hoy con la asistencia técnica que hacen posible la transmisión del espacio de Danilo Fuentes Cortés. Y en la producción, Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a darle seguimiento a varios temas de importancia en nuestro espacio en la tarde de hoy. Vamos a hablar un poco sobre el campo cubano, cómo está la condición de los agricultores. Vamos a hablar también sobre la situación del miembro de la organización opositora Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, de San Antonio de los Baños. Súbitamente, ya casi hace un año, fue detenido y se encuentra en la prisión de Guanajay. Vamos a tener detalles sobre la visita que recibió la semana pasada de sus familiares para que hablen las condiciones que se encuentra el Faro. Vamos a intentar también tener información actualizada sobre la situación de un preso del 11J, la situación de Juan Emilio Pérez Estrada, acusado de daños a la propiedad y desorden público, que aparentemente ha sido maltratado físicamente en el penal. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, continúan hoy los apagones en el ámbito nacional. Y enfocadas en la sobrevivencia diaria de las familias, las cubanas llevan la peor parte de la debacle económica sobre el reto de la mujer en un país en crisis. Ofrecieron a Martín Noticias Féminas sus testimonios. Y jefe de la misión diplomática en La Habana, el encargado de negocios, Mike Hammer, pidió la excarcelación de las presas políticas cubanas María Cristina Garrido y Lisandra Góngora Espinosa. Desafío de los ancianos en Cuba, en medio de la inflación extrema y la falta de asistencia social, la vida se le hace más complicada. Ni cobrar la chequera es posible con los prolongados apagones y el déficit de dinero en los cajeros automáticos. Y la suspensión de la licencia a la estadounidense Chevron para vender crudo a Venezuela ayudaría indirectamente a Cuba a cubrir su déficit petrolero, dijo el experto del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón. A esta hora de la tarde, pues estoy vivo y respirando, escribe en carta desde la prisión a su madre, el preso del 11J de San José de las Lajas, Jorge Martín Perdomo. También, pues, Cuba da por concluida las excarcelaciones en las que solo una minoría de presos políticos fueron excarcelados. Y finalmente, el régimen cubano reitera sus amenazas a los recién excarcelados. Están obligados a cumplir las condiciones que le impusieron o volverán a prisión. Entre las labores que deben realizar los beneficiarios, tendrán que mostrar apego a la convivencia socialista, mientras que deben trabajar y otras restricciones que enfrentan. Es todo lo que ya tenemos en el panorama informativo nacional. Intentábamos la comunicación con Yaila Prieto La Rosa, esposa de Juan Emilio Pérez Estrada, que cumple largos años de condena por daños a la propiedad y desorden público por su participación en las protestas del 11J en Arroyo Naranjo. Él está en la prisión Jóvenes de Occidente y aparentemente ha recibido maltratos físicos por parte de otros reos, dijo ella en redes sociales. No hemos podido establecer la conexión con la denuncia para conocer de parte de Yaila cuál es la historia de lo que está pasando con Juan Emilio, obligado por mucho tiempo ahí en el penal. No obstante, pues vamos a intentar darle seguimiento a este tema, pero ahora vamos a pasar al occidente del país, específicamente a San Diego de los Baños, en los Palacios Pinas del Río. Y tenemos la posibilidad, gracias a Dios, hoy de contar con la participación del líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal. Ajete, Esteban, muchas gracias, buenas tardes.
Saludos para todos los oyentes.
Bueno, en medio del panorama, ¿cómo se está? Vamos a hablar brevemente, antes de pasar con el tema fuerte, que es la situación alimentaria. ¿Cómo anda la situación energética en las últimas horas en Piedras del Río? ¿Cómo se están comportando los apagones?
Bueno, mire, Tomás, nosotros realmente ahora en estos momentos estamos con un fluido eléctrico desde anoche. Llegó la corriente, no se ha ido, y esto para nosotros resulta algo impresionante y algo que nos tiene medio que asombrado.
Eso cae, eso cae ya en el plano de milagros.
Sí, cuando no la tenemos estamos quejándonos, y cuando la tenemos estamos asustados. Esto no se sabe cómo queda bien.
Bueno, Esteban, ahora en medio de este escenario, ayer nuevamente el diario Grama, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, que rige los destinos de la nación, arremetió nuevamente contra el campesinado independiente cubano en las páginas del periódico, que es inaceptable la baja productividad, que los campesinos tienen que dar más y tienen que apoyar más a la producción de alimentos para mejorar la situación del desabastecimiento de los mercados. ¿Hasta dónde puede llegar las presiones del oficialismo? ¿Qué más pueden hacer los campesinos? ¿Por qué no producen más los campesinos? ¿Cuál es la situación del campesinado en el campo cubano? ¿Dónde estamos en cuanto a insumos, falta de recursos, apagones, agua, programas especiales, la cuestión de los préstamos bancarios? ¿Cuál es la realidad que la Liga de Campesinos ha estado recogiendo, que siguen enfrentando los campesinos cubanos, Esteban?
Mire, realmente la realidad es nefasta. La realidad es triste, la realidad es penosa. De hecho, nosotros ahora con esta situación del Festival de La Habana, mi esposa estuvo haciendo un audio que realmente estaba relacionado con la vida del campesino, porque bueno, como hemos hecho en otros programas y hemos hablado en otros programas, todavía la mayoría de los campesinos en Pinar del Río están sufriendo la situación que dejó el ciclón Ian, que hemos hablado sobradamente sobre este tema. Todavía hay campesinos que están prácticamente a la intemperie y durmiendo en colchones de chiclú. Ya esto te da la medida y te da la idea de la motivación, de la incentivación, del deseo que tiene el campesino de trabajar. Ahora, en algunos lugares hay corriente, pero todavía en muchos lugares no hace semanas que está la situación del fluido eléctrico dando duro. Entonces, un campesino que tiene hambre, un campesino que no está motivado, un campesino que no tiene ropa, que no tiene insumo, como acabas de decir, que las tierras están prácticamente degradadas y no tienen condiciones para echar relleno, para mejorar los suelos, un campesino que todavía está endeudado con el banco, un campesino que trabaja de sol a sol y no ve el fruto de su trabajo porque constantemente está limosneando por las orillas. Entonces, ¿cómo usted cree que ese campesino pueda estar motivado a cultivar, a sembrar? Eso está dando el traste de lo que tenemos aquí, por ejemplo, en San Diego de los Baños, el desabastecimiento que hay en las placitas, en los mercados, la caída de los precios en todos los lugares y, sobre todo, que ahí me estuvieron diciendo que aquí se está sembrando cebolla ahora en San Diego de los Baños. Y no dejan los campesinos tranquilos con el decomiso de la cebolla, con la policía de jefe sector arriba de ellos, la policía arriba de ellos decomisando carros de cebolla. Entonces, ¿qué motivación puede tener el campesino cuando no hay libertad? Si no realmente nos acogemos, y vuelvo a repetirlo y lo repetiré hasta el cansancio, a las 5 medidas de la Liga de Campesinos de Cuba, que solamente habla de libertad para el campesino, libertad con compromiso, porque cuando el campesino tenga libertad, también tiene compromiso con su pueblo. Y el campesino quiere y ama a su pueblo porque es parte del pueblo, pero realmente no puede hacerlo porque el régimen totalitario cubano, represivo no y controlador, no lo deja avanzar. Es ahí donde está la clave. No puede avanzar porque tiene la bota puesta sobre su cabeza.
¿Dónde está la solución de este problema?
Mire, Tomás, la solución está en que se descentralice y que todas estas empresas parásitas que tiene el Estado del régimen cubano, que está controlando todo lo que el campesino hace y topando los precios, poniendo precios de acuerdo a sus necesidades y su forma de controlar lo que es la ganancia del campesino, hasta que eso no termine, hasta que los jóvenes, que es la fuente fundamental de relevo, no se sientan motivados para trabajar, para hacer cosas, no vamos a tener avance. Mientras que no el campesino no pueda comprarle al empresario extranjero directamente, como hicieron ellos ahora con el Festival de La Habana, que ellos fueron los que vendieron el tabaco y después el dinero fue a parar a las arcas del Estado. Cuando el campesino no pueda vender sus propios productos a las empresas extranjeras y realmente tener ese dinero en las manos para poder invertir, comprar insumos y comprar cosas, no va, y eso está en una de las medidas de la Liga de Campesinos de Cuba, la posibilidad de que el campesino venda incluso a Estados Unidos por su posibilidad, por su condición de campesino independiente, porque no hay problema con eso. Incluso a Estados Unidos venda directamente y reciba las ganancias. Esas ganancias van a parar a Tabacuba, van a parar a las empresas de acopio, van a parar a los lugares que el campesino al final no lo ve, sigue empobrecido. Y ahí es donde está la solución. El campesino no está motivado. Un cubano sale de aquí de Cuba, llega a Estados Unidos, a cualquier lugar, y ves un cubano trabajador, luchador, un cubano que sale adelante. Y sin embargo, aquí en Cuba no trabaja. ¿Por qué? Porque incluso cuando llega de afuera todavía arrastra, muchos de ellos arrastran todas estas tendencias malignas que llevan desde aquí de Cuba. Pero la mayoría luchan, trabajan, se sacrifican porque ven el fruto de su trabajo. Y eso es una cuenta matemática para niños de preescolar. Si tú ves el fruto de tu trabajo, tú trabajas y tú te motivas y tú haces las cosas. Pero aquí no, porque al final lo que tú ganas nunca lo ves. Siempre campesinos que llevan 10, 20, 30 años trabajando en campo y están pobres, sin zapatos, sin ropa y viviendo en bohío. Eso es inconcebible en cualquier parte del mundo. No es entendible. Y es ahí donde radica una de las tantas cosas que sucede con el campesinado cubano. La pobreza espiritual, la pobreza física y la pobreza económica que tiene. Es ahí donde radica, porque es que no tiene deseo de salir adelante, y aunque pueda hacerlo, no lo hace tampoco.
Esteban, los campos dejan mucho que desear de lo que se está produciendo. Básicamente no hay nada.
No, yo, usted está en los Estados Unidos de América, gracias a Dios, que es la voz de los cubanos hoy en día, pero hay que estar aquí para que vea cantidades, extensiones innumerables de tierras ociosas, de tierras sin sembrar, que pudieran estar sembradas en estos momentos, y precisamente porque no le dan las condiciones al campesino, y cuando se las dan con la bota puesta encima de la cabeza, en tierras usufruto, como dijimos nosotros, con préstamos que después tienen una dependencia que no pueden salirse de ellos, quedan empeñados con el banco, con siempre con la amenaza de que cuando tienen sacan los frutos de la tierra con tremendo sacrificio y tremendo trabajo, entonces vienen los inspectores, vienen los de la policía, les decomisan los productos, incluso el vandalismo, que hemos hablado muchas veces, el vandalismo que hay en el campo y que ellos se prestan para todo eso, el mismo régimen no hace nada para paliar esta situación y cae de la culpa el campesino, ¿me entiendes? Entonces, todo esto da consigo la situación que tenemos, esto y mucho más. Habría que hablar muchísimo sobre el tema del campesino y las tierras que hoy por hoy están yermas, la mayoría de ellas, y pequeñas parcelas sembradas de pequeñas cosas para satisfacer algunas de las demandas, ¿me entiendes? Y los apagones estos, la falta de fluido eléctrico, la falta de agua. La mayoría aquí de todos estos pueblos están en sequía total, no tienen agua de los pozos. ¿Y cómo usted cree que el campesino va a estar trabajando sabiendo que en su casa la esposa no tiene agua para cocinar, ni tiene luz eléctrica, ni tiene siquiera carbón para cocinar? No es fácil trabajar así en esas condiciones. Es muy duro. Entonces, el régimen exigiendo al campesino, cuando realmente ellos saben que no es el campesino el culpable, son ellos los culpables de todo lo que está viviendo el campesino, de todas estas penurias que se están viviendo. ¿Entiendes? Es ahí donde está la cosa.
Gracias, Esteban. Esteban está acá, ahí en Pines del Río, San Diego de los Baños, en Los Palacios. Vamos a seguir con el tema y pasamos a otra zona agrícola, Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, el contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, en medio de esta situación de apagones, en medio de esta situación de escasez de agua, ayer la prensa oficial arremetió nuevamente contra el campesinado independiente con un ultimátum: o mejoran o le quitamos los usufructos, hay que levantar las producciones. ¿Cuál es la situación del campesinado en Aguada de Pasajeros y por qué el Estado se empeña sin tener recursos los campesinos, sin tener acceso a préstamos, sin tener básicamente nada para producir? Quieren pasarle la pelota de la responsabilidad de la falta de comida que hay en Cuba. ¿Qué pasa con el campo cubano?
Bueno, lo primero, como hay que reconocer, que este sistema odia la propiedad privada, odia la libertad individual, odia la acumulación de riqueza y por tanto también odia que las personas puedan ser prósperas. Eso es un odio nato del sistema. Actualmente, el gobierno, aquí en Aguada de Pasajeros, se reunió con los pequeños propietarios de tierra, especialmente con los productores de arroz, aunque la reunión fue con todos, incluso con la CCS, y se le planteó de que no podían utilizar más la corriente eléctrica para regadío. Es algo insólito, increíble, porque los mayores productores de arroz de Aguada son de Campiña, son de Guanar Grande y de la Ciénega, que el regadío siempre ha sido con la corriente eléctrica. No tienen turbinas petroleras, ¿no? Entonces ya la han hecho parar actualmente a la cosecha de arroz. Quiere decir que ellos mismos le están poniendo límite a la producción arrocera. Pero también los campesinos que tengan petróleo, turbinas de petróleo, tienen que presentar, cuando vayan los inspectores, el papel de la compra de petróleo en divisa, en dólares, o la asignada por la CCS, que esa no funciona, por la Oficina de Crédito y Servicio. Quiere decir que quien limita, quien tiene cautivado a los campesinos para que no siembren, es el sistema, el Estado cubano.
¿Qué hay que hacer para cambiar esto? ¿Qué hay que hacer para cambiar esto?
Mira, muy sencillo. Solución la hay. Solución la hay. Yo me quedo sorprendido que ellos tienen ahora colaboración con Camboya, con Kentucky, el estado, un estado de Estados Unidos, con Vietnam y con China para sembrarlo. No hace falta en Cuba ninguna asesoría, no hace falta nada. En Cuba hay capital humano, en Cuba está los medios necesarios y está el conocimiento. Actualmente aquí en el centro del país, en Naturpaz, una ONG registrada en Estados Unidos ambientalista que proporciona un proyecto Semillas para Cuba, ha entregado en agua de pasajeros semillas y postura para siembra de arroz, de tomate, de hortaliza y de verdura, sin la intervención del Estado. Quiere decir que por medio del campesinado, sin la intervención del Estado, sí se puede producir. Está demostrado, hemos sembrado hectáreas de arroz en Aguada a través del proyecto Semillas para Cuba y es un éxito total, sin que el Estado intervenga.
Cómo no, gracias a Alberto de la Nuez Ramírez. Bueno, después de muchas semanas en espera de esto que vamos a lograr ahora, finalmente, gracias y cortesía por la labor que sigue realizando desde el exilio José Díaz Silva, líder fundacional de la organización del MOR, Movimiento Opositores por una Nueva República. Finalmente, gracias al esfuerzo de Díaz Silva, hemos conocido detalles de la situación que enfrenta, ya cumpliendo un año preso, pues el activista Daniel Alfaro, miembro de su organización, que fue ya hace un año detenido violentamente en su casa en San Antonio de los Baños, y tenemos detalles de dónde está y cómo está y en qué condiciones está. Díaz Silva, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes y un abrazo para todos aquellos que nos escuchan. Gracias a ti por darme la oportunidad de participar. Y bueno, que Cuba entera sepa lo que está pasando con los presos, principalmente con Daniel Alfaro Frías.
Bueno, ¿cuándo fue la visita? Creo que fue el jueves pasado. ¿En qué lugar tienen a Daniel Alfaro? ¿Cuáles son sus condiciones y qué está pasando? Con todos los detalles, Díaz Silva.
Sí, bueno, la visita fue la semana pasada. Quien lo atiende a él es una de las hijas del Alfaro. Daniel Alfaro sigue ahí en la prisión de Guanajay, y bueno, ahora este día 13 de marzo cumple un año pendiente, un año desde que se le metieron dentro de la casa la seguridad del Estado con la policía, y bueno, lo despojó de muchas cosas que eran propiedad de él. Y como sabemos, y por aquí, por tu emisora, se ha dado a conocer lo que pasó con él después que lo detuvieron, todo lo que pasó, que estuvo plantado en huelga de hambre. Bueno, ahora en estos momentos él está ahí en esa prisión y me mandó una carta, me hizo llegar una carta con la hija y me estaba contando de las enfermedades que le han salido allí, como la diabetes. Él no padecía nada de esto de diabetes, no padecía nada de la presión, sin embargo está padeciendo de la presión y está padeciendo de la diabetes. La situación de Alfaro y la situación de todos los presos no es eso, sino que no es que coja todas estas enfermedades allí en estas mazmorras, no, sino que la situación para ellos es crítica, porque un medicamento allí no le dan, allí en las prisiones a los presos políticos principalmente no le dan atención médica, lo sabemos que no le dan ni medicamento. Y entonces me estaba contando la hija que al otro día que vino de la visita había quedado allí en la prisión de Guanajay con los guardias allí, con los carceleros, de que iba a llevar unos medicamentos para que Daniel Alfaro estuviera allí, ¿no? Medicamento como para la presión, medicamento como para la diabetes, medicamento para los dolores, porque me estaba contando también él de que estuvo unos días lleno de sarna, de picazón le cogió, y entonces allí es muy difícil que le pongan el agua potable, porque cuando le ponen el agua potable es si no tienes dónde almacenarla, en un pomo, los pepinos estos que le dicen pepino allá en la prisión, que son pomos de refresco, si no tienes como cubete y esas cosas para almacenarla, no puedes bañarte porque el agua la ponen rápido. Entonces la situación de él es crítica.
Díaz Silva, nos decías tú en el post tuyo que incluso tiene dificultades de movilidad para caminar.
Sí, sí, el que le, te iba a tocar el tema ese. Cuando la hija fue allí, bueno, de allá dentro de la prisión tuvieron que sacarlo dos carceleros, dos guardias de Minin, por las manos para poderlo llevarla ahí para el salón de visita, porque él no podía caminar. ¿Por qué? Porque ha cogido allí una enfermedad en los huesos que le impide caminar. Esa visita ella la pide el otro día, ¿no? Que le iba a llevar medicamento para eso mismo. Uno de los medicamentos que le iba a llevar era vitamina por lo menos para resolver el problema de los huesos. Pero en estos momentos Alfaro está en una situación de enfermedad que es crítica.
Díaz Silva, hay una pregunta que es importante antes de cerrar. ¿Cuál es el estatus? ¿Él está acusado de qué y en qué condiciones se encuentra? ¿Él está en prisión preventiva ahí? ¿Él lo están procesando?
Sí, no, él está pendiente a juicio. Ahí lo tienen, no le ha bajado ningún documento, pero lo tienen pendiente a juicio. Lo están acusando de propaganda enemiga, de atentar contra el orden constitucional cubana y esas cosas. Pero hasta ahora, está pendiente a juicio. No lo han llevado a un tribunal para decidir el caso de él y no le han dicho nada todavía. Así que no se sabe qué tiempo pueda estar allí en esa prisión. Pero sí la situación de Daniel Alfaro, como de otros presos, ¿no? Que hay ahí mismo en esa prisión, presos políticos, es crítica. Él antes, hace unos meses atrás, cuando podía, me llamaba. Siempre buscaba la manera para llamarme de allá para acá y yo me comunicaba con él, pero ahora la situación de salud de él se ha visto crítica, mala, y por eso no me ha llamado. Pero por mediación de la hija sí me hace llegar lo que está pasando con él mensualmente, ¿sabes?
Gracias, José Díaz Silva, líder fundacional del MOR aquí en el sur de la Florida. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día, en la tarde de este miércoles 12 de marzo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia. A pesar de las dificultades, el agradecimiento por el esfuerzo que hacen de comunicarse con nosotros diariamente. Extensivo el mismo a nuestro equipo. Un gusto haber tenido hoy a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y la producción en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. La buena tarde y Dios mediante, los esperamos mañana.
Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán.
Hay golpes en la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero, porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los heraldos negros de Vallejo.
Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay
y a quien amar. Al final, las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual.